Las 9:53 minutos de la mañana, mañana de domingo, mañana de 22 de junio, justo hoy hace 12 meses que Imanol Pradales juró el cargo de Lendakari bajo el árbol de Guernica. Era un 22 de junio del año 2024. Es hora, por lo tanto, de hacer balance. A primera hora de la mañana lo hemos hecho en Onda Vasca con nuestro compañero y jefe de cabecera, Javier Vizcaíno, pero hemos querido también, bueno, pues profundizar un poquito más en lo que han sido estos primeros 12 meses del Lendakari de Imanol Pradales al frente del Ejecutivo Vasco, y por eso, bueno, pues tenemos a esta hora en directo con nosotros en Onda Vasca la directora de informativos de esta casa de Onda Vasca, Lorena Begué. Caixo, Lorena, egunon.
Caixo, egunon.
Y también tenemos con nosotros a nuestro hombre en el Parlamento Vasco, Asier Vera. Caixo, Asier, egunon.
Caixo, egunon.
Bueno, ongi etorri a los dos. Comentábamos en esa intervención matutina con Javier Vizcaíno, comentaba él que han sido 12 meses de acción, que desde que asumió el cargo hace ahora un año, pues se ha puesto manos a la obra Imanol Pradales, y de hecho él mismo presumía en su balance realizado el pasado viernes que han sacado adelante el 54% del programa de gobierno puesto en marcha y que están cumpliendo con la palabra dada. ¿Cómo valoráis vosotros estos primeros 12 meses de andadura de Imanol Pradales, Lorena?
Bueno, pues fíjate, Imanol, que Imanol Pradales no esperó prácticamente, yo creo que ni unos días, ¿no? Después de su jura, a pesar de que ya estábamos casi metidos en el verano, ¿no? Que dices, bueno, pues igual es el momento en el que la actividad política se relaja muchísimo. Él no esperó nada para citar a todos los agentes políticos y sociales, tanto a partidos políticos, se reunió con los sindicatos, se reunió con los empresarios, y yo creo que era la manera que él tenía de testar un poco cuál era la situación del país, ¿no? Y saber un poco también, pues, cuáles eran las necesidades reales que había o cuáles eran los problemas, ¿no?, que esas personas veían de cara a solucionarlos. Y no esperó absolutamente nada, le dio igual que fuera junio, julio o lo que fuera, y él empezó a convocarles, a reunirse con ellos, y bueno, pues lo cierto es que si algo se comentaba, ¿no?, en las redacciones de informativos era precisamente eso, ¿no?, que siempre teníamos algo a lo que nos citaba el Lendakari, ¿no?, respecto a esas reuniones. Y yo creo que fue a raíz de ahí, con esas reuniones, con esos encuentros, con los que él empezó a desarrollar un poco cuál era la estrategia, ¿no?, que iba a seguir cuando empezara el curso político, que como todos sabemos, pues los cursos son como los de los críos, ¿no?, que empiezan en septiembre, esos cursos políticos. Y de hecho fue cuando llegó septiembre, ya empezamos con todas las reuniones que hemos tenido en el curso con el Pacto de Salud, ¿verdad?, que quizá yo creo que ha sido la materia en la que él más ha incidido en un principio, porque recordemos que venimos de una legislatura anterior en la que Osakidecha y todo lo que tenía que ver con la atención primaria, pues con los problemas que quizá la pandemia nos dejó ver a todos, ¿no?, esas costuras que había en el sistema, y él ha sido, yo creo, el ámbito en el que primero ha querido meter mano, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el que primero ha querido estar presente. Y con ese pacto de salud, que bueno, pues ahora estamos viendo ya está llegando a su final, ¿no?, y que quizá pues se consiga ese pacto de país que tanto hemos dicho lo importante que es, ¿no?, para el futuro de Osakidecha. Pero ya te digo que es que no paró, o sea, tiene igual que fuera junio, julio, agosto, y yo creo que es lo que más le caracteriza en este tiempo, que en cuanto detecta un problema, actúa. Luego podemos estar de acuerdo o no con las medidas que se ponen en marcha, etcétera, ¿no?, pero él, en cuanto ve que hay algo en lo que tenga que reunirse con o hacer, él actúa. Yo creo que para mí es una de sus principales señas de identidad.
Uh-huh. Asier, ¿cómo has visto tú al Lendakari durante esos primeros 12 meses de mandato?
Pues así ha sido, un no parar. Él ya lo ha dicho, que están en marcha 62 de los 70 compromisos que adquirió en el pleno de investidura hace un año. Pues ello se ha traducido, sobre todo, el mayor compromiso que tiene el gobierno vasco es el tema de la vivienda, ¿no? Y ahí ha habido un pacto, y además lo escenificaron en el Parlamento Vasco tanto el líder del PNV, Aitor Esteban, como el líder del PSE, Eneko Andueza, ¿no? Ellos han registrado pues esa ley de medidas urgentes para responder al tema de la vivienda y el suelo. Se aprobará próximamente en el Parlamento Vasco. Entonces, sí que han puesto un poco el acelerador, ¿no? ¿no? No es un gobierno como continuista de que venía del, pues, de Urkullu y, bueno, pues vamos lentos, tranquilamente, no. Han puesto el acelerador de aprobar leyes, propuestas. Este viernes el PNV registraba una propuesta en materia de euskera por el tema de la inseguridad jurídica, pues que han generado todas estas sentencias, ¿no?, de los tribunales respecto a las oposiciones. Y aunque aquí no ha habido acuerdo, ha habido una discrepancia con el PSE, el pacto de gobierno sigue con buena salud. Ambos partidos lo admitieron, ¿no? A pesar de esa pequeña discrepancia, que es la primera del pacto de gobierno así como fuerte en los últimos meses. Pero el gobierno tiene la constancia de seguir con los pactos. El pacto de la salud, como bien comentaba Lorena, es ahora mismo la prioridad, con la vivienda, el tema de la seguridad. Eso lo ha destacado el Lehendakari, ¿no? Que esas son sus tres prioridades. Y bueno, pues todo está en marcha.
Uh-huh. Bueno, hablabas así de esos choques con su socio de gobierno, el PSE, sobre todo, bueno, pues con el tema del derecho a decidir, del autogobierno, también con el euskera, también con el tren de alta velocidad. Hemos visto ahí algunos choques, que si por Ezkio, que si por Gasteiz, pero en general sí que hemos visto al Lehendakari a Pradales agradecer la forma y el respeto que en general se está manteniendo en el debate público vasco, algo que no sucede, por ejemplo, en el Parlamento español, y aquí el tono ha sido diferente también por parte de la oposición y en general. A pesar de las discrepancias, bueno, nada tiene que ver, afortunadamente, lo que estamos viendo en Euskadi durante estos primeros meses de legislatura con lo que se vive en el gobierno español.
Totalmente. Él ha dicho que su prioridad es que esto no se convierta en Madrid. El debate tiene que estar sosegado, tranquilo, y la verdad es que lo están consiguiendo. Todos los partidos políticos, más allá de que tengan diferencias ideológicas, mantienen un respeto máximo en la Cámara Autonómica. Los viernes, un viernes de cada dos, son los plenos de control. Y la verdad es que el tono es el mismo. Lehendakari lo agradece, el Partido Popular también, o sea, muchas veces empiezan con hablando de eso, ¿no? Del tono bueno que tienen entre ambos, incluso con Vox, que cuando hace preguntas con el Lehendakari, pues bueno, pues parece que hay una cordialidad, ¿no? Más allá de las diferencias ideológicas. Y eso es muy importante, porque insisten en que esto no se convierta en, le han llamado la ayusización, ¿no? En referencia a Ayuso, de pues crear discrepancias donde no las hay, crear problemas donde no los hay. Entonces, todo este clima de diálogo hace que muchas iniciativas en el Parlamento Vasco salen con, no solo con PNV y PSE, sino con Bildu, con Partido Popular. Es decir, el resto de partidos están votando iniciativas también junto a los grupos que le respaldan el gobierno, ¿no? Y eso también es muy importante. Eso dice mucho de una Cámara, que no es oposición por oposición, sino que se llegan a consensos y acuerdos.
Fíjate que el pasado jueves, en el pleno ordinario, incluso se lo escuchamos a quien intervenía por parte de Euskal Herria Bildu, ¿no? Después de todo lo que está pasando en Madrid, evidentemente con todo el tema Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Coldo García, etcétera, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, que nos estamos quedando todos, bueno, pues un poco estupefactos, ¿no? Ante lo que está pasando. Y se hablaba, porque era una proposición no de ley, ¿no? Sobre la calidad democrática, ¿no? Y se hablaba sobre eso y la necesidad, ¿no? Y decía la propia portavoz de Bildu de que vivimos un poquito casi en una isla en ese sentido en Euskadi, que no podemos perderlo, ¿no? Que no podemos, que tenemos que seguir apostando por esa vía, ¿no? Por ese camino del respeto, de hablarse y, por supuesto, bueno, pues de los principios democráticos, ¿no? Y yo creo que la propia oposición sabe o es consciente, ¿no? De que de alguna manera el funcionamiento de esta Cámara es ese, ¿no? Del Parlamento Vasco. Pero yo creo que el Gobierno también seguía por los mismos principios, ¿no? Transparencia, si hay un problema pues hay que atajarlo, bueno, con el tema del catarro, ¿no? Famoso que decía el propio Lehendakari con el Partido Socialista de Euskadi. Ellos saben que son dos partidos diferentes, saben y tienen tasadas cuáles son esas diferencias, y a raíz de eso y a partir de ahí, pues bueno, evidentemente hay una parte del gobierno que actúa de una manera, otra parte que pueda actuar de otra, pero en el fondo el gobierno de coalición yo creo que está muy muy fijado, con, vamos, tienen clarísimo la necesidad de seguir adelante, ¿no? Y de poner en marcha, pues bueno, todo ese programa de gobierno que ya llevan una gran parte cumplido, ¿no? Pero que falta todavía también por cumplir.
Durante estos primeros meses de legislatura se han solucionado, bueno, pues situaciones que eran críticas, por ejemplo, la situación que había dentro de la Ertzaintza, un acuerdo con los sindicatos para mejorar la situación interna, el pacto en el sistema educativo, ese departamento de Begoña Melgosa, después de bastantes huelgas en la educación pública también es algo a destacar, y como retos, no sé si vosotros también coincidís en que estos han sido, bueno, pues parte de las aportaciones más destacadas en este tiempo, y como retos del futuro se habla evidentemente de ese pacto de salud que ha mencionado antes Lorena, y también se está hablando en los últimos tiempos mucho de esas medidas para blindar la industria, ¿no? Que es algo que preocupa en estos momentos a Lehendakari.
Sí, yo diría que el tema del foro de la industria que él puso en marcha, ¿no? Donde han intervenido todos los agentes que puedan estar, bueno, pues concernidos en este ámbito, y además lo puso en marcha rápidamente, sabiendo que está rodeado de muchísima incertidumbre, quiero decir, porque tú puedes idear un foro, un plan de industria, pero claro, tienes al otro lado del océano a un presidente estadounidense que nunca sabes realmente por dónde va a salir. Hemos vivido unos primeros meses de este 2025 pendientes de Donald Trump, de cuál era la idea que tenía Donald Trump, de qué ocurrencia. Tenemos que tener en cuenta además que Euskadi es un país exportador, evidentemente el mercado estatal es el principal, pero exportamos muchísimo a Francia, a Alemania, son nuestros principales destinos, pero luego tenemos como cuarto país de exportaciones a Estados Unidos, ¿no? Y el propio Lehendakari y el propio consejero Mikel Jauregui, cuando nos han presentado ese foro de la industria, nos han dejado muy claro, mira, vamos a diversificar, ¿no?, a exportar también a otros países, tenemos que abrir nuevos mercados porque lo que viene de allí, de la Casa Blanca, no sabemos nunca lo que va a ser, sin perder evidentemente el mercado estadounidense, que es súper importante también, ¿eh? Pero hay que diversificar de alguna manera, lo han visto muy claro, en ello están, con diferentes medidas que se ponen en marcha, porque tú has hablado de los pilares, ¿no?, de funcionamiento de este gobierno, de los retos, y yo creo que tienen muy, muy claro también uno de los retos principales, es un, yo diría, un vector que lo atraviesa absolutamente todo, que es la reindustrialización de la que estamos hablando últimamente. Nuestra industria es lo principal del Producto Interior Bruto. Es verdad que ahora mismo es servicios quien más tira, ¿no?, de la economía, de alguna manera, pero la industria es la base absolutamente de nuestra economía, ¿no? Siempre lo ha sido. Pero tenemos que pensar en una industria diferente, en una industria, bueno, pues mucho más especializada, en una industria donde la innovación y la investigación van a ser fundamentales, y hay que poner a punto en ese aspecto al sector, eso lo tienen muy, muy claro, y para eso, bueno, pues se necesitan inversiones, se necesitan apuestas estratégicas, y yo creo que por ahí va, ¿no?, ese foro, que es lo que están intentando, y yo diría que es fundamental, porque ciertamente todos los datos nos dicen que el mercado laboral va bien, que la industria es donde, bueno, pues están viendo más vaivenes, o quizá esa resistencia está siendo peor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que con esas medidas y, por supuesto, sabiendo que estamos rodeados de incertidumbres, bueno, pues tirar hacia adelante, ¿no? Y que no perdamos esa parte de nuestra economía que es completamente fundamental, tanto por el movimiento que genera como por los sueldos, los salarios, las condiciones laborales, que sabemos todos que son donde mejor son, ¿no?
Durante todos estos meses hemos visto en una constante pelea también al Lehendakari por avanzar en el autogobierno. Las relaciones con Pedro Sánchez han sido desde siempre, desde el principio, fluidas y cordiales, y bueno, pues hay transferencias que se han pactado que, bueno, pues deberían a lo largo de la legislatura materializarse. Claro, todo lo que está sucediendo en el gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos pone en entredicho todos estos acuerdos. El propio Lehendakari decía, bueno, salió muy enfadado de la última conferencia de presidentes, dice que de momento tiene decidido no volver. Lógicamente, pendientes también de esa actualidad que en estos momentos ocupa todo el caso Cerdán al gobierno español, porque, bueno, pues en materia de autogobierno, evidentemente, se depende y mucho de esos acuerdos con el gobierno de Sánchez.
Sí, sobre todo, recordemos, la competencia más importante que está ahora mismo en liza, que es la de la seguridad social, que se va a hacer en tres fases. La primera, prestaciones no contributivas, el siguiente, subsidio de desempleo y prestaciones de desempleo. Están en plena negociación. Esta misma semana hubo una negociación, una reunión en Madrid. Entonces, claro, si cayera el gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente esto afectaría muchísimo al tema de esta transferencia de la seguridad social, ¿no? Entonces les ha pillado también un poquito a los dos partidos a contrapié, ¿no? Porque, bueno, pues una crisis de tal magnitud pues no se la esperaban, desde luego el PNV no y el PSOE tampoco. Entonces, claro, ahora tienen que negociar en este clima de no saber si Pedro Sánchez va a aguantar toda la legislatura o no. Yo soy de los que piensa que va a aguantar toda la legislatura, pero hay que ver si realmente, pues bueno, se conocen más datos, más informaciones de todas esas investigaciones de la UCO que pudieran afectar a más miembros del gobierno. Y entonces, claro, los socios, hace poco Héctor Esteban ya dijo que el PNV no está para mantener gobiernos, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, como sepamos algo más que os afecte, pues en el Congreso no va a haber todo el apoyo que había hasta ahora, ¿no? Y todo eso podría también repercutir aquí en Euskadi, y sobre todo esta competencia de la seguridad social, que, bueno, se está negociando, vamos a ver, es una negociación larga, y vamos a ver si da tiempo a que antes de que haya elecciones, pues el Euskadi la consiga, ¿no?
¿Cómo lo ves, Lorena?
Pues es que fíjate, se han reunido el Lehendakari Manuel Pradales y Pedro Sánchez, se estaba haciendo ahora un poco de recuento, yo creo que hasta en cuatro ocasiones, contando las dos conferencias de presidentes, han visto las caras, él ha ido a Madrid, Sánchez ha venido a Astéis, y la relación entre ellos sí ha sido muy fluida. Pero claro, todo este caso es un terremoto político del que todavía yo creo que no estamos viendo la onda expansiva realmente, porque nos lo decían la semana pasada, la UCO tiene más informes, la UCO tiene muchísima información, ha intervenido hasta cuatro memorias externas en la casa de Coldo García, 36 dispositivos en la casa de José Luis Ábalos, así que ahora mismo creo que no sabemos lo que va a salir de ahí. Creo que va a ser una semana en ese sentido, y Manuel, te diría que muy, muy movidita, porque yo creo que los informes los siguientes están a punto, los van a sacar, y cuando los conozcamos, claro, tenemos que ver qué hay ahí, si hay más personas implicadas y sobre todo si hay miembros del gobierno a los que esto pueda afectar de alguna manera, porque entonces estaríamos hablando, bueno, pues de algo muchísimo mayor. Ya nos parece un escándalo de magnitudes importantes, pues imagínate si hubiera alguien del gobierno y, por supuesto, ya no decir el presidente, ¿no? ¿Va a aguantar hasta 2027? Yo no estoy tan segura de que pueda hacerlo ahora mismo, dependiendo de lo que salga esta semana, porque, claro, como ya esto estemos hablando de que ha habido algún tipo de financiación irregular del Partido Socialista, como tuvimos con el Partido Popular, pues hombre, ahí ya los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez tienen muy difícil seguir manteniéndole, seguir dándole su apoyo, a pesar de que todos sabemos qué es lo que puede venir, ¿no? Qué tipo de gobierno en Madrid puede llegar. Pero claro, ahora mismo está en una posición muy, muy complicada el presidente español. Decía Sier lo de la transferencia de la seguridad social, del régimen económico de la seguridad social. No va a ser fácil seguir trabajando en este clima, en este ambiente. El otro día, cuando hablábamos en Onda Vasca con la diputada general de Guipúzcoa, con Ider Mendoza, que le preguntábamos sobre esta cuestión, y nos decía, es que lo que se vive allí, de verdad que hay que ir para saber exactamente en qué tono se está. Dice que es horrible. Ella misma decía, es que me lo detesto, porque ir allí, notar ese clima, esa crispación constante, dice, de verdad que en ese aspecto, vamos, o sea, están en un momento en el que hacer política de verdad es complicadísimo, ¿eh? Vivimos casi todo lo que nos llega de Madrid suele ser politiqueo, ¿no? Y claro, tenemos en medio un acuerdo que firmó el PNV con Sánchez para la investidura, que hay que cumplir porque estamos en plazos, con transferencias, con competencias que se están transfiriendo, que ya están transferidas, que hay que ponerlas en marcha en Euskadi, y sobre todo pues esa última, que todos sabíamos que era la más compleja, que necesita muchas reuniones y muchas negociaciones. ¿La sigue habiendo? Sí, porque nos lo dijo María Ubarrechena hace unos días, que había estado en Madrid, que iba a Madrid y que tenía nuevas reuniones. Bueno, pues vamos a ver si consiguen sacarla adelante en lo que queda, si la legislatura continúa lo suficiente o si después del verano nos va a tocar convocatoria electoral. Yo ahora mismo, antes sí pensaba que Sánchez podría resistir hasta 2027 porque, bueno, tiene su manual de resistencia y parece que siempre puede, pero si salen más informaciones de la UCO y hay más nombres en esas informaciones que estén relacionados con el gobierno, creo que ahí ya pues no le va a quedar más remedio que adelantar las elecciones, ¿no? Así que yo creo que un poco todos a la espera.
Bueno, pues están en el alambre, en una situación muy comprometida, y bueno, pues a la espera de que salgan más informaciones y también de la comparecencia de los implicados, en ese caso Cerdán, ante el Tribunal Supremo. Bueno, pues queríamos hacer balance, como decíamos, hoy que se cumple un año desde la toma de posesión de Imanol Pradales, 12 meses como lehendakari, y bueno, pues por ello hemos contado con el testimonio y con la opinión de Asier Vera, nuestro hombre en el Congreso, y de la jefa de informativos de Onda Vasca, Lorena Begué. Asier, Lorena, ha sido un lujo escucharos. Es que recasco bueno. A los dos y disfrutar.
Es que recasco, feliz domingo.
Agur.
Sí, agur.